La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Cuando tú y yo peleamos, tenías ojos de tigre, tenías filo. Ojos de tigre, amigo.
Un cordial saludo a todos sus oyentes capitalinos dentro y fuera de Uniminuto. Damos la bienvenida a una emisión más. Con esta cortinilla de fondo, doy la bienvenida a la mesa de trabajo. Juli, ¿cómo estás?
Hola Mauro, buenas noches para ti, para mis compañeros y para nuestros oyentes. Nuevamente, gracias por su sintonía.
Alejo, bienvenido.
Hola Mau, buenas tardes. Hola compañeros y hola capitalinos. ¿Cómo
Yo
están?
Dije buenas noches y el buenas tardes. Bueno, sí.
Bueno, es como Diego, la tarde, diga noche. Buenos días.
Buenos días, no mentiras. ¿Cómo vamos compañeros? Mauricio, Juli, Alejo, ¿cómo vamos?
Bien, excelente.
Bueno, con toda la energía en una nueva emisión.
Con esas lluvias, pero excelente. Sí.
Con
sí.
toda la energía de la
con
Semana
lluvia,
Santa,
¿sí mucha gripa,
claro.
Por supuesto.
Venimos renovados, santificados.
Aquí, de la semana de reflexión. Ya.
Reflexión, sí, resucitamos todos.
Bueno, damos una, como ya les dije, la bienvenida. Bueno, ustedes cuando escuchan esta cortinilla que les puse, ¿qué les viene a la mente?
El ojo de tigre.
Claro. El ojo de tigre, claro, el gran
Rocky.
Clásico,
Rocky.
El gran
Rocky.
Luchador.
Total, cuando escuchamos esta música se nos viene a la mente eso, las películas de Rocky,
claro.
En especial el boxeo.
¿Quién no salió a jugar al boxeo después de ver las películas de Rocky?
Y claro, entrenar como
guantes,
Rocky.
Las camisas.
Los guantes en el colegio.
Sí.
Total. Pues sí, señores, precisamente el boxeo es nuestro tema el día de hoy. Hablaremos como es costumbre de las reglas, un poco de historia, cómo llegó aquí a Colombia. Aparte de eso, pues tendremos nuestras habituales sesiones. El fútbol profesional capitalino, un poco de historia del deporte y bueno, dónde practicar el deporte acá en Bogotá. Así que arrancamos. La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, antes de empezar a educarnos un poquito en el deporte, quiero recordarles nuestras redes sociales. No olviden seguirnos, escucharnos en V de Radio y en nuestra cuenta de Instagram, Capitalinos con K, porque con C
ya está.
Bueno, como siempre me gusta corcharlos. ¿Qué es el pugilismo? ¿Saben ustedes?
Julián, no me suena la verdad.
Yo sí sé, pero pues no quiero humillarlos.
Ah, él se las sabe toditas, pero bueno, vamos a ver.
No es mi culpa su falta de cultura, ¿no?
Bueno, disculpa, ¿no?
Pero yo también la tengo.
Ilústranos, querida Juliana.
Los voy a ilustrar. Resulta que el pugilismo es la técnica y organización de los combates de boxeo. Este es un término muy milenario y esto fue lo que le dio la introducción a este deporte. Entonces, precisamente quiero contarles que la palabra boxeo comenzó a usarse en Inglaterra en el siglo XVIII para distinguir entre la lucha para resolver disputas y una lucha bajo reglas establecidas como deporte. Ahora, hoy en día, se utiliza para describir un deporte en el que dos contrincantes o púgiles llevan guantes acolchados y se enfrentan en un cuadrilátero. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, el pugilismo sin guantes fue un precursor importante del boxeo en Gran Bretaña.
Uy, muy fuerte, ¿no? Boxeo sin guantes, todo el mundo sale roto.
Eso sí, era totalmente una batalla sin...
Sí, nomás
sin
así con guantes,
de restricción totalmente.
Salen vueltos nada.
Claro.
Nomás miremos a nuestro querido amigo Rocky.
Sí.
¿Cómo terminarán
con los...
Imagínense esos puños, ¿no?
Sí, claro.
No, el dolor también de la manito.
Aquellos practican... fuerte.
Bueno, también les cuento que las peleas a puño descubierto se celebraron generalmente bajo las reglas nuevas sancionadas por la Pugilistic Benevolent Society en 1866, que había desbancado a otra asociación que ya había establecido otras reglas en 1853. Entonces, les cuento también que para los viejos profesionales a puño descubierto del Price Ring estaban en evidente declive. Este deporte siempre fue ilegal en ese entonces, pero sobrevivió a principios del siglo porque había tenido un apoyo popular, y ya en 1867, en los desenlaces de las peleas clandestinas, ya notaron que era necesario convertirlo en un deporte olímpico.
Claro, es que desde esa época, desde su nacimiento, el deporte se ha relacionado mucho con el tema de las apuestas. En ese caso eran apuestas ilegales y era pues un negocio bastante rentable para todas las mafias organizadas que existían en ese momento. Entonces, obviamente cada pandilla, por decirlo de alguna forma, podía tener sus peleadores, organizaban peleas.
O sea, y era totalmente clandestino.
Era muy lucrativo precisamente porque era clandestino.
Así es.
Bueno. Y aún se ve, ¿no?, que es muy rentable. Esas grandes peleas que hay,
sí, claro, todo ese dinero que se mueve. Uno ve que a Floyd Mayweather le dan 100 millones de dólares por una pelea.
Que mucha, que en muchos de los casos está
no es, ¿no? No es fácil, obviamente, pero...
Y son aún así las peleas del siglo, ¿no?
Pero siempre hay mucho dinero en juego.
Sí, esa última pelea del siglo.
No.
No fue tan del siglo, ese título fue muy decepcionante, ¿no? Sí, que no fue tan del siglo.
Digamos, uno compara con las peleas de Mohamed Ali contra Joe Frazier. Uh-huh.
No, y es más, me quedo con las de Juergen. Cuando nos representó.
Exacto, claro.
El Happy Lora.
Prefiero
sí, claro,
ver una pelea de.
El Happy Lora.
El Happy Lora.
Mike Tyson.
Que,
claro.
Que el hombre le agrega un tip más del mordisco. Le agrega una jugada más del mordisco, pero bueno.
No, todo un campeón.
Eso sí es emocionante.
Bueno, por último les cuento que el 7 de febrero de 1882 en Mississippi, Estados Unidos, se celebró el último campeonato de boxeo a puño descubierto.
Bueno, qué buenos datos.
Menos mal ya no lo practican así, ¿no? Porque imagínense.
No, ya esos pobres luchadores no creo que tuvieran tanto.
Bueno, pues de pronto en los colegios, así, para resolver ciertos inconvenientes.
Pero claro está, ustedes, capitalinos, no ejerzamos este deporte como violencia, ¿no?
No.
Es totalmente un deporte y profesionalmente tiene sus restricciones, sus reglas. Y para que lo tengan en cuenta, ¿no?
Claro.
Nuestros capitalinos...
Dijo reglas.
Sí, dijo reglas. Se le tiene, claro.
Se le tiene.
Para que ustedes, capitalinos, conozcan reglas. Cómo es que se juega, cómo es que se practica ese boxeo.
El boxeo. Para que ustedes se den cuenta que esto no es simplemente dos tipos que se paran a romperse la jeta. Uh-huh. No, señores, no.
Bueno,
es así.
Pues damos las reglas en la voz de don Diego Zamora.
Y hoy no nos va a hacer la planimetría porque hoy sí es como más complicado.
No trajo espero, pero eso no puede.
No trajo el espero. O lo va a hacer aquí en ejemplo y le grabamos
Master,
el video.
Máster, por favor,
el lenguaje de señas, a ver, ilústranos.
Sí, voy a hacerlo como si tuviera una pizarra aquí enfrente.
Eso, que nos traigan una representación de muñequitos.
Claro, necesito un tablero para la próxima emisión, un tablero, por favor.
Una maqueta, por favor, aquí.
Bueno, les cuento que el boxeo se practica en un cuadrilátero, como lo decía Julia anteriormente. Este ring o cuadrilátero tiene que tener unas medidas de 7.3 metros por cada lado, aproximadamente, digamos, no tiene que ser exactamente esa medida, pero tiene que estar muy cerca de esa medida. No está permitido luchar cuerpo a cuerpo o utilizar los brazos. Eso quiere decir, obviamente, no se permiten las patadas, no se permiten utilizar otras partes del cuerpo para golpear que no sean los puños. Ajá, obviamente.
Totalmente,
¿cierto?
Los puños.
Ok. Los rounds están en una duración de 3 minutos y hay un minuto de intervalo entre cada round. O sea, hay un minuto para que los boxeadores puedan descansar, puedan tomar agua y se reanuda. Los rounds están estipulados por cada una de las federaciones y como se haya pactado la pelea. Si la pelea se pactó a 12 rounds, que es lo más normal, o a 10 rounds también, eso depende mucho de la organización que tenga como tal el encuentro. El tema ya de los puntos. Los puntos se dan por golpes directos, ya sea en la cabeza o en la parte superior de la cintura. Digamos que hay una línea imaginaria de la cintura hacia arriba y los golpes válidos son los que son de ahí hacia arriba. del cinturón hacia abajo no
es ilegal.
Exactamente, no son válidos. La siguiente regla es que si un peleador cae, el otro peleador tiene que retirarse a su esquina y el peleador que haya caído tiene 10 segundos para poder separar. Por eso el popular conteo.
El popular conteo de 10.
Conteo de los 10 segundos tiene esos 10 segundos. También, si el peleador está apoyado sobre las cuerdas, el juez asume como si estuviera en el piso y tiene esos mismos 10 segundos, igual que si pone una rodilla en el, en el piso.
Esa sí no la sabía.
No necesariamente tiene que caer, pero si él apoya una rodilla en el piso, automáticamente el otro peleador debe retirarse y tiene los 10 segundos para recuperarse. Si el otro peleador llega a golpearlo, el referee perfectamente puede dar por terminada la pelea y decretar un empate.
No se puede aprovechar de esa caída.
Exactamente, sí, la idea es que no se aproveche. Ninguno de los integrantes de los equipos puede estar dentro del ring durante los rounds. Obviamente, cuando en los intervalos pueden entrar. En caso de que la pelea sea interrumpida por algún motivo, el referee es el que se encarga de dar la fecha y la hora en la cual se va a reanudar. O, si los dos participantes quieren, pueden darla por terminada con un empate. Los guantes deberán siempre ser nuevos y del tamaño adecuado. Cada una de las federaciones que existen tienen su propia medida de guantes y siempre deben ser nuevos. Yo no sabía eso. Yo pensaba que pues
que se utilizaban los mismos,
sí,
siempre.
Tenía, no, para una pelea tienen que ser los guantes nuevos.
Ah, sí, o sea, no pueden guardarlo como amuleto de la buena suerte.
Entonces cada pelea guante que se va ahí.
Sí, o sea, no los pueden guardar como amuleto.
Así mismo me quedarán, supongo.
Claro, no.
Ya digamos que las demás reglas que se estipulen va dependiendo de cada una de las confederaciones que manejan el deporte. Y hay una regla muy rara que no entendí mucho y dice que no se pueden utilizar zapatos o botines que tengan clavos.
Y por supuesto, me imagino.
Pues me parece algo muy de lógica, ¿no? Pero sí, no entiendo, claro, por qué lo tienen que estipular. No sé quién se metió.
No, pero ¿qué tal? Es que totalmente, como la regla, si no está estipulado, lo hacen.
Exacto.
De pronto eso fue en algún momento, ¿no? Yo creo que ya hoy en día los zapatos son como más adecuados, más.
Precisamente por lo que dice Alejo, es por lo que el champú trae instrucciones.
Total.
Ajá, claro que sí.
El head and shoulders.
Pero bueno, no digamos marcas ni nada porque.
Ah, perdón. Sí,
le cobran la cuña. Edición. A Mauricio, por favor, muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito de la indumentaria. Digamos que uno pensaría que es algo muy básico, pero básicamente es un pantalón corto que tiene que ser de dos colores distintos. Entre la cintura y el resto. La parte de la cintura siempre tiene que ser de un color diferente, precisamente para dividir el cuerpo de donde son válidos o no los golpes del adversario.
Para que se haga visible la zona.
Sí. Viene también una coquilla. ¿Qué saben ustedes qué es eso? Una coquilla.
¿Una coquilla?
No, instruyanos, don Sabiondo.
¿A qué le suena una coquilla?
En el boxeo.
No es el protector de las partes íntimas.
Exactamente.
Juliana, pero Juliana está muy enterada en el tema.
Ella está muy relacionada con el tema, sí.
Así como los de fútbol americano que tienen su coquilla.
Exactamente, para proteger los genitales en este caso, obviamente. Está el protector bucal, que todos lo vemos que siempre se lo quitan para, sí, claro, como para escupir y todo ese tema.
O cuando quedan noqueados, el primero que cae.
Exacto, lo primero que se quitan es eso, precisamente para evitar que se traguen la lengua en el caso que queden inconscientes. Y los guantes, que según cada uno de los reglamentos puede variar de peso. Los guantes tienen cierto peso y varía dependiendo de la categoría en que esté el boxeador. Hablando de, digamos, de categorías.
Sí, categorías. ¿Cómo es eso, ese cuento?
¿Cuántas categorías creen ustedes que hay en el boxeo? Categorías.
Me imagino que por ahí unas cinco.
Cinco, sí, más o menos.
Hay tres categorías.
¿Tres nomás?
Tres nomás. El boxeo amateur, el olímpico o el profesional.
Ah, ok.
Ah, ok, no, lo estaba confundiendo con los...
Con los pesos.
Con los pesos, sí.
Eso
señor.
Es otro tema. Estas son las categorías, digamos, en la categoría amateur... y sobre todo en el campo olímpico hay una indumentaria adicional que es el casco. Si nos damos cuenta, cuando el boxeo es olímpico, ustedes se dan cuenta que todos los boxeadores siempre tienen un casco, mientras que en las otras peleas no,
sí.
Y una camiseta,
sí,
siempre pelean, sí, con camiseta. Esa camiseta siempre tiene que ser exclusivamente de dos colores, o azul o roja. Si vemos el deporte, el boxeo olímpico siempre, sí, tienen un uniforme, sí, azul y el otro rojo. Entonces es por reglamentación que lo manejan de esa forma. Y los guantes, tanto en la categoría amateur como en la categoría olímpica, deben tener un peso de 10 onzas.
Muy bien.
En cada una. Obviamente, hay muchísimas categorías, por ejemplo, en el boxeo profesional, no sé si ustedes lo sepan, pero solamente hay categorías masculinas. En el boxeo profesional no hay categorías femeninas.
No están rankeadas profesionalmente.
Hay en amateur y en el deporte olímpico. Okay. Los pesos del boxeo amateur, por ejemplo, en la categoría masculina van desde el peso mosca ligero, que son 48 kilogramos, hasta el peso súper pesado, que son superiores a los 91 kilogramos, obviamente hablando del peso corporal de los peleadores, sí, ¿no? Y en la categoría femenina van desde los 46 kilogramos, que es el peso mínimo, hasta los 86 kilogramos, que también tiene un nombre de súper pesado, pero pues ya una mujer que pese más de 86 kilogramos, qué miedo.
Sí, sí, total.
¿No? Y boxeadora, mejor dicho.
Sí, y me imaginé agarrándome con una persona, con una señorita así.
Y boxeadora, güey, tenaz. Y ya en la categoría profesional, el peso va desde peso paja, que les gusta mucho acá a los jóvenes.
Y ¿qué es eso? No sé.
Perdón, ¿qué es eso? Yo no conozco esas cosas.
Bueno, después hacemos un programa sobre eso.
Después hacemos un especial sobre
estamos
eso.
Estamos en deportes.
Que es un peso de 47.627 kilogramos y el peso pesado que va superior a los 86.186 kilogramos, que era donde peleaba Muhammad Ali, Mike Tyson.
Las grandes ligas.
Exacto, que ya son las grandes ligas.
Como su nombre lo dice, ¿no? Los pesos pesados.
Los pesos pesados, ese nombre es muy, muy disidente ya de lo que es el tema.
Bueno, excelente, Diego, muy buenos datos, muy, ya nos muy extensa, ¿no? Las reglas, ¿no? De por sí el boxeo es un deporte, bueno, es uno de los deportes más antiguos, ¿no? También puede irle un poco y creo que es el que más se remonta, ¿no?
Sí, claro, es un deporte que precisamente por las condiciones, digamos que generalmente tanto el boxeo como la lucha, por ejemplo, siempre se han dado mucho en la naturaleza humana.
Por su naturaleza.
Va implícita en la naturaleza humana, entonces esa idea de pelear de pronto.
De conflicto, ya sea por una cosa o la otra.
Y la adrenalina que se siente cuando uno tiene como una discusión, ¿no?
Exacto.
No sé, porque yo la verdad, solo pase amor, yo nunca he peleado.
Como diría el hombre de la bicicleta, la verdad, es que me gusta la adrenalina.
Me gusta la adrenalina, sí. Pero sin embargo, claro, promover la paz y promover el juego limpio, ¿no? Porque el boxeo de eso se trata, de un deporte y juego limpio.
Finalmente muchos de los boxeadores por fuera, claro, son amigos.
No, obviamente,
y
totalmente.
Y salen del ring y es otro tema.
Es como
son profesionales, después de todo.
Exactamente. Sí, claro.
Bueno, Alejo.
Bueno, claro,
entremos
que sí
ya un poquito más acá en el ámbito nacional. Ya,
nacional, local. Capitalino local.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral, ¿dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir a caminar solito, sentarme.
Bueno, por supuesto, Mau, entonces aquí en el local, para que ustedes lo practiquen, para que vayan y se animen a estar en este deporte, tenemos lugares, estos sitios para que conozcan, ¿no? Tenemos la Liga de Boxeo de Bogotá, que está abierta y está dispuesta para todos ustedes, para que conozcan y vayan y practiquen Bogotá. También está DC Boxing Club, otro lugar muy reconocido particularmente, para que vayan y nuestros capitalinos se instruyan cómo es y practiquen ese deporte. Y Ultimate Fight Club, Fighting Club. Entonces también otro lugar para que conozcan nuestros capitalinos y estén
claro,
al tanto.
Claro, y es
de
que
eso,
el boxeo puede ser una opción bastante sana para de pronto liberar las tensiones del día a día, el estrés, todo ese tema. Aparte que es un ejercicio muy bueno.
No, también, es un ejercicio totalmente.
También puede ser un ejercicio no solamente físico, sino mental también.
Mental, sí, claro. Bueno, y después de habernos ilustrado de esta manera con el boxeo, vamos a nuestra sección favorita, el fútbol profesional
capitalino. Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional
capitalino.
Bueno, y vamos a empezar por la parte triste.
Por la parte triste de la capital, como el clima.
Parte lamentable.
Sí, sí, claro.
Algo acorde al clima.
Esto de la semana de pasión se lo tomaron muy a pecho en Santa Fe. Bueno, ¿qué les digo yo del partido del Deportivo Cali contra Santa Fe. Realmente fue un espectáculo bastante malo, fue un partido muy malo. El planteamiento de los dos técnicos es el mismo, son planteamientos muy tacaños que dejan muy poquito a la vista del aficionado al fútbol. Realmente no muestran nada. Es un resultado totalmente mentiroso. El que vio el partido sabe que no era un partido para terminar 3-0, y más por ese
arbitraje tan polémico,
y más por ese montón de, pues realmente hubo muy poquitas opciones, y lastimosamente pues se ven marcados por dos errores, digamos que muy sospechosos de alguna forma, porque es que si uno ve las imágenes,
es que el segundo gol es descarado.
El línea está enfrente de las dos jugadas y yo no me explico, y fuera una jugada apretada, uno dice, bueno, es que son centímetros, es un metro que está adelantado en cada una de las jugadas el jugador del Cali, y yo no me explico cómo pueden validar estos goles. Y realmente yo sí quisiera saber, así como a los jugadores lo sancionan y lo sancionan bien por actos antideportivos, por golpear a un jugador, por simular, también debe haber sanciones para este tipo de personas que le hacen mucho daño realmente al fútbol colombiano.
Claro, pero bueno, ahí es donde, aparte de cuestionar el arbitraje colombiano, que para mí la verdad va en declive, diría yo, los directivos de Santa Fe se han pronunciado acerca de este partido.
No lo van a hacer y nunca lo van a hacer, porque pues César Pastrana, primero, él siempre lo ha dicho, que no es de criticar arbitrajes ni de meterse con los árbitros. Y hay que ser sinceros, César Pastrana está hoy en otro cuento.
En el tema de la
Él
Dimayor.
Está en el cuento de la Federación Colombiana de Fútbol. Él ya realmente está muy desligado de Santa Fe. Él realmente, digamos que, por decirlo de alguna forma, abandonó el barco ya. Entonces, por parte de la dirigencia, yo creo que no se espera ningún tipo de protestas por ese tema. Pero más allá de eso, lo preocupante es el juego del equipo. Sí, los árbitros se pueden equivocar, obviamente al hincha le da rabia que se equivoquen de esa forma, y más cuando son errores tan claros, pero realmente lo que preocupa es el juego del equipo. Santa Fe no juega nada. Santa Fe es un equipo que antes por lo menos era sólido en defensa, ya tampoco lo es. Los laterales que tenía antes, se fue Dairo Mosquera, no lo reemplazaron, ahí hay un hueco grandísimo.
Y Plata volvió a las suyas, ¿no?
Y pues realmente con los jugadores que hay, que son bastante limitados. Plata es un jugador que obviamente él tiene muchas ganas, él se le nota la entrega en cada partido, pero realmente técnicamente tiene unos problemas de definición muy grandes que no se pueden corregir ya a estas alturas del partido.
Bueno, vamos a cositas más alegres, por favor.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo.
Bueno, Juli, y despertaron los azules, ¿no?
Por fin.
Volvieron aquí, los azulejos.
Aquí volvieron los campeones de siempre. Bueno, yo sí, por mi lado, estoy muy contenta. Ya nos estamos poniendo al día en la tabla. Ya Millonarios en este momento pasó de tener una diferencia de -3-0. Desafortunadamente, por el error que tuvo Palacio, si no hubiera sido por el gol del Bucaramanga, sería de -1.
De -1.
Pero bueno, pues ahí se va en la pelea. Ahorita ya es importante seguir sumando. Pues en general el partido me pareció muy bueno. Hay que rescatar lógicamente que la figura de la cancha fue Carrillo con su hat-trick.
Y no,
que
se mantengan.
Hat-trick.
No, y que se mantengan, ¿no? No, que es que ya ganamos este y el otro se descuida,
sí,
y
no,
caen otra
no
vez.
Sí, no se pueden despegar de esta buena racha que tienen desde el partido contra el Once Caldas. En realidad me parece que la defensa se puso al día. Ya como que lograron ubicar su posición, su orden. Ya se vio un equipo muchísimo más centrado, mucho más organizado. La recuperación del balón, la efectividad, porque pues no siempre pueden depender de Duque, en este caso Carrillo ayudó muchísimo. Digamos que en la delantera, bueno, Huérfano, yo creo que a veces le pasa lo mismo que Plata, tiene problemas de definición, pero sí tengo que rescatar que él por ahí se hace sus jugaditas y ayudó muchísimo. Iron del Valle pues también se reportó con su golazo.
Sí, hizo un golazo.
Sí, obvio,
golazo.
Por supuesto, no se le puede
el goleador.
Meditar.
No, y colectivamente estuvieron muy bien. Yo vi el segundo tiempo
jugó
y
jugó muy bien.
Yo,
o sea,
personalmente,
no, muy bien.
Personalmente, yo creo que se vio el empeño y como que escucharon esa. Escucharon la.
El regaño.
Todos los regaños. Es que,
claro.
Es que era obvio.
Es
o sea,
un regaño.
Es un equipo que.
Pero,
es que
pero
venía,
si colectivamente estuvieron muchísimo más organizados.
Que hay una diferencia grande entre perder un partido o tener una mala racha. Y saber que el equipo no juega nada. O sea, realmente claro. Uno ve un partido de Millonarios y se da cuenta que el equipo trata de jugar a algo. Ellos tratan de tocar, ellos tratan de jugar. Se le ve una idea.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, uno ve a Santa Fe y no se le ve una idea.
Ya, sí, definitivamente, claro, pero es que no se le ve una idea. La actitud lo que dice Mao, pero...
En cambio, por ejemplo, uno ve jugar a McAllister Silva, uno ve jugar a Duque, ve jugar a Carrillo, ve jugar a... El extremo por izquierda... ¿Quiñones?
¿Elízer?
Elízer Quiñones. Me parece un excelente jugador, Elízer Quiñones.
Bueno, pues él a mí antes me dejaba con ciertas dudas, pero en el partido contra el Once Caldas también se reportó con su gol y ahí como que ya viene desde ahí como con un nivel mucho más alto y viene apoyando muchísimo más la delantera del equipo.
No, ¿y para qué? Pero se ha notado la exigencia y el orden del equipo.
Sí,
o sea,
y bueno,
como que se
y así como Atico, hoy... Hoy miércoles se define si Russo puede volver a Bogotá o no la otra semana.
Oye, Juliana, pero finalmente los refuerzos nada, ¿no?
No, los refuerzos sí, pues,
es el mismo equipo,
sí,
del año
pasado.
Sigue
siendo un cuestionamiento.
Porque llegó Montoya supuestamente para apoyar en Creación.
Y se lesionó 6 meses. Pero y no, pues tampoco no estaba mostrando
y tampoco
nivel.
Venía haciendo nada. ¿Y qué pasa con Ovelar?
No, es que ni siquiera sabemos porque no estaba convocado, de hecho, ni siquiera en la
banca. Y eso ya es preocupante, o sea, un jugador como Velar, que venía a ser figura en el Junior, y que ni siquiera sea convocado, algo pasa.
Pero él estaba, sí, hasta hace poco, pues, en lo de los amistosos, pero ya de ahí no se sabe más de él. Y bueno, lo último que tengo que decir es que Caracho, yo creo que ya perdió la posición con Carrillo. Yo dejaría y apostaría más a Carrillo en este momento.
Claro,
tiene más opciones de crear.
Sí, obviamente que sí.
Bueno, ahora vamos con el verde de la capital. Bueno, sí, señores, y con esta...
Eso suena como de circo.
Como esa No, ¿cuál circo? Por respeto.
No, no, con todo el respeto que se merece.
Academia, por favor.
¿Cómo vas a decir que el circo está...?
Hola, amiguitos.
Me respetan esa fanfarra, es una fanfarra, es un concierto clásico.
Bueno, no, los malabares de Mao.
Bueno, señores, les cuento los resultados de Equidad rápidamente. Bueno, para mi desafortuno, pues no me gusta como... No como juega Equidad, sino que no tiene constancia.
Mire, Mauro, aquí se le están burlando, ya, le están poniendo cuidado.
No,
ya.
No, te estamos gozando.
Los voy a ignorar, los voy a ignorar.
Estamos gozando esa música. Ese.
No se me burle de la fanfarria, por favor. Bueno, sí, Equidad cayó 3-2 contra Once Caldas, aunque no fue un mal partido porque realmente el partido me gustó, pero bueno... Equidad se dio 2 puntos que lo llevan al puesto 15 en este momento, muy ya se está alejando de los 8. Bueno, en este partido con gol de Jesús Cabrera, Once Caldas se fue adelante. 10 minutos después, pues Equidad logró la igualdad y así se fueron en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, ya como que dijimos, uy, se fue Equidad adelante porque con goles de Peralta, que hizo el primero y el segundo gol, se veía un equipo que podía sacar los 3 puntos, pero desafortunadamente por la sanción, no sé si ustedes la vieron, de ese chico Haider Riquet, el cabezazo que le dio, bueno, cayeron en el piso y él mandó un cabezazo hacia atrás,
intencional.
Ah, ok,
yo vi que le metieron una sanción grande, ¿cierto?
Sí. Ahí están en discusiones de eso, pero sí, realmente dilema. Fue un cabezazo que se le dio toda la mala intención.
Un número de fechas importantes.
Sí, fue muy antideportivo. Y pues bueno, ya sobre los minutos finales, con gol de Luis Fernando Sinisterra, Once Caldas se fue arriba y bueno, se llevó los 3 puntos.
Es que realmente, independientemente de cómo estén jugando los equipos, la liga de este año es una liga muy regular.
Muy regular, sí.
Se puede jugar un partido y al siguiente jugar muy mal.
No, y es que el otro es que tiene más exigencia porque por aquello del Mundial, entonces están haciendo fecha entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana.
Pero igual no, o sea ellos son profesionales, son equipos profesionales y se preparan para eso. No creo que eso los afecte. Yo creo que todo lo contrario, la constancia en el juego debería como hacer que los equipos se compacten más, ¿no?
Pienso. Pero no creas, hay equipos y hay jugadores que sí exigen mucho esto de que no, que están descansando muy poco y eso es una excusa.
No, y es que hay, sí, no sé si es válida. Hay que ser conscientes de que, por ejemplo, los viajes a nivel internacional acá son viajes muy largos.
Sí.
Con muchas escalas. Si un equipo quiere ir a Argentina, tiene que hacer escala en Lima, esperar 4 o 5 horas en el aeropuerto para poder llegar, y eso cansa.
Sí, es agotador.
Eso es muy agotador. Y ya que hablamos de eso, pues vamos a hablar un poquito de la Copa Conmebol Libertadores.
A ver, ¿cómo vamos
los equipos? La participación de los equipos colombianos. Hoy juega el Junior contra el Boca Juniors en la Bombonera, un partidazo. Realmente. Vamos a ver, pues ojalá le vaya muy bien al Junior.
Ojalá.
Que hizo una inversión grande y ojalá pueda tener buenos resultados allá. Y mañana en el Estadio Monumental va a jugar Santa Fe contra River, repitiendo pues la final, por ejemplo, de la Supercopa.
Oye, ¿y no convocaron a Quintero en el River? O escuché que no fue convocado.
Pues Quintero realmente no viene siendo titular. Él entra por pedazos, ha hecho buenas
presentaciones. Pero cuando entra aporta mucho.
Pero sí está ahí. Pues Santa Fe viajó con toda su nómina titular. Lastimosamente, Leandro Castellanos volvió a recaer en la lesión. Es una lesión que ya había tenido en la semifinal con el Deportes Tolima, un desgarro.
Y en el partido contra el Cali pidió cambio, ¿no?
Y precisamente en el partido contra el Cali parece que se resintió nuevamente de la misma lesión y no va a estar en este partido. Es una baja importante porque Leandro Castellanos es pilar de la defensa de Santa Fe, y más en estos momentos que realmente lo necesitamos. Esperamos que Rufai se crezca y le vaya muy bien en Monumental. Santa Fe generalmente viene jugando un partido bueno y uno malo, uno bueno y uno malo. Esperemos que ya fue
que
el malo.
Que este sea el bueno.
Esperemos que este sea el bueno, esperemos que Santa Fe se luzca. Santa Fe se ha caracterizado por ser un equipo copero últimamente. Ya ha cogido un nombre en el exterior y un cierto respeto por las presentaciones que ha tenido a nivel internacional. Esperemos que saque esa casta, que a pesar de que no se juegue bien, se luche y se trate de ganar.
De que sea el empeño, de que no quieren perder esa imagen.
Sacar un resultado histórico
y
un golpe anímico grande que necesita tanto el club como los hinchas.
Bueno, y claro, cerramos aquí con el tema de la B.
Bueno, la B, vamos con la B. Bueno, claro que sí, capitalinos, entonces estos fueron los resultados de la B en vez de estas jugadas. Entonces vamos a ver Valledupar versus Tigre, que quedó un partido 3-3, Fortaleza versus Real Cartagena 1-1, un empate. Entonces Bogotá versus Deportivo Pereira 1-1, entonces voy a hablar aquí
todo
de
empates.
Tigres.
Sí. Solo empates.
Voy a hablar aquí de Tigres, la verdad, porque fue un partido bueno.
Yo lo estaba viendo, pues no completo, pero
lleno de emociones, la verdad, fue muy bien, o sea, reñido, la verdad. Ese Tigre está sacando de nuevo como
la garra,
esa emoción, ese juego que llevaba antes,
el Tigre
que nos
enfermo.
Motivaba, claro que sí, porque fue el encuentro que abrió la séptima fecha, pues, en este fútbol de ascenso, y la verdad fue un juego donde se vio el empeño y se vio toda la actitud de los jugadores, hubo actitud. Y muy organizados.
¿Cómo van en la tabla lejos los equipos bogotanos? En la
sí,
tabla
por ejemplo, con 11 unidades, por ejemplo, peligra su tercera casilla, porque aún van en terceros. Entonces, pero aún están peligrando. Tercer puesto Tigres.
Bueno, están bien.
Pero sin embargo, van a peligrando ahí, pero tienen que meterla toda. Pero así como vimos ese partido, se posicionan muy bien y van firmes.
Bueno, ojalá que si siguen así logran subir de categoría, sea para mantenerse y para ser un equipo competitivo.
Sí, claro.
Bueno, y la última cuña también, mañana en la noche juegan Atlético Nacional contra Bolívar y Millonarios, cuando tienen su compromiso.
El Deportivo Táchira el 17 de abril.
Y así
discúlpame, el 14.
Eso. Bueno, y con esta información cerramos nuestra emisión de hoy, agradeciendo a todos nuestros oyentes, recordándonos seguirnos en nuestras redes, escúchenos en Unimiento Radio VD. Y síganos en nuestra cuenta de Instagram, la cual encuentran como Capitalinos con K, porque con C
ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.